Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Muy buenas tardes, distinguidos radioescuchas. Aquí nuevamente un programa del bueno, el malo y el feo. Buenos días, buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás?
Buenos días, buenas tardes nuevamente. Parece que fuiste tú mismo que la semana pasada nuevamente. Buenos días, buenas tardes.
Sí.
Parece que has estado viendo muchas películas de tilde chilena. Buenas tardes a todos, ¿cómo están ustedes? Les cuento que...
Tenemos una se nos cayó alguien del caballo, venía diciendo yo, ¿no?
Alguien del caballo. Dijo que tenía que ir a hacer la PSU o algo así, no sé qué tipo de labores. Parece que iba a dar la prueba de título académica de nuevo. Estaba preparándose en un preuniversitario, no lo sé.
Oye,
¿no?
creo que le hizo mal las terapias alternativas que ocupó para enfrentar una enfermedad a nuestro querido amigo Quintana.
No te hizo caso.
No me hizo caso, realidad, sí, no y sigue con la homeopatía.
Sí, con la homeopatía. Nosotros le dijimos, eso califica como... Necesita supositorio, pero no quiso probarlo, nuestro estimado.
Bueno, Cristian, ¿usted dispara hoy?
¿Quién dispara? ¿Yo qué disparo? ¿Qué es lo que habré de disparar? ¿Cómo es que esta palabra que siempre ocupa aparatos de la cultura?
No,
que
no de artefactos.
Artefactos culturales. Hoy día quisiera poner en la palestra para comentar junto a Rodrigo Lagos y a Martín Quintana que no está nuevamente.
A su espíritu por lo menos,
a su espíritu homeopático. Un concepto, ¿no? Un concepto que puede parecer a primera instancia un oxímoron, ¿no? ¿Qué es el concepto de servidumbre voluntaria? ¿Y por qué traigo a colación el concepto de servidumbre voluntaria? Aproximadamente en el año 1500, ¿cierto? Exactamente en el año 1530, no está Martín para corregir lo que voy a decir ahora, nace el señor Étienne de Lavoisier, no sé si lo... pronuncio correctamente en el francés, que es un escritor y que magistrado que trabajó en Francia, fue muy amigo de un más conocido, ¿no?, por sus ensayos, Michel de Montaigne, ¿no? Y a los 18 años Étienne de Lavoisier escribe su discurso sobre la servidumbre voluntaria, ¿no? Y es por eso que traigo a colación el concepto de servidumbre voluntaria. Sin embargo, ¿qué es lo que puede hacer este concepto tan interesante, ¿no? Tan interesante. Y creo que es el hecho de que muchos autores, pensadores, retoman hoy el concepto de servidumbre voluntaria. Y quisiera leer una edición bonita que tengo yo del discurso sobre la servidumbre voluntaria.
Que también está en versiones digitales, por si acaso no
está. Está en versiones digitales, pero yo no sé si las versiones digitales traen el epílogo, ¿no?
Yeah.
Y este epílogo es de un pensador francés muy conocido, llamado Claude Lefort, ¿no? Que me parece que en el año 2010 ha muerto. ¿Qué es lo que dice Claude Lefort a propósito de la servidumbre voluntaria? Dice: servidumbre voluntaria, concepto inconcebible, forjado mediante un emparejamiento de palabras que repugna la lengua a fin de designar el hecho político contra natura. Lavoisier pregunta: ¿qué vicio monstruoso es este que ni siquiera merece el título de cobardía, que no encuentra un nombre lo bastante vil que la naturaleza niega haber hecho y la lengua se niega a nombrar? Se cree que solo se es siervo por la voluntad de otro. Bonito, ¿no? Se cree que solo se es siervo por la voluntad del otro, porque otro nos somete. Sirve aquel que no hace más que padecer. El esclavo procede del amo. Y sin embargo, este es el hecho que se oculta a la representación, el hecho que hay que interrogar. Que tantos hombres, tantos burgos, tantas ciudades, tantas naciones aguanten alguna vez a un tirano solo, el cual solo tiene el poder que aquellos le dan. Nótese, un tirano solo, el cual solo tiene el poder que aquellos, que otros le dan. ¿Cómo entender que el amo procede del esclavo, o mejor, que la relación amo-esclavo, antes de ser una relación de dos términos realmente separados, sea interior al mismo sujeto? ¿Pero puede hablarse de sujeto al mismo agente? ¿Pero puede hablarse de agente? ¿Cómo entender que el sujeto, el agente, se desdobla, se opone a sí mismo, se instituye suprimiéndose? Quedo hasta ahí. Ahora, muchas gracias, estimado, por el rico cafecito.
El café de siempre.
Que nos trae el estimado Iván. ¿Por qué? No digo que tenga que ser el punto de la conversación, ¿no? Pero ¿por qué traer a colación a Étienne de Lavoisier, quien escribe en el año 1500, ¿no? La servidumbre voluntaria. ¿Por qué traerlo a colación? ¿Y por qué Claude Lefort lo trae a colación? Podríamos poner un ejemplo de por qué traer a colación, ¿no es cierto?, a el estimado Étienne de Lavoisier, pensando en lo que ocurrió en las últimas elecciones en Brasil, ¿no es cierto?, con Bolsonaro. ¿Pero por qué? ¿Por qué pensar en servidumbre voluntaria a partir de esto, ¿no? Precisamente por el hecho que leí justamente un poco antes de venir a la radio, que en Brasil, siendo Bolsonaro una persona que es abierta, que está abiertamente contra el feminismo, el 50% de las mujeres votaron por él en Brasil. Es decir, servidumbre voluntaria. ¿Somos sometidos solamente porque estamos sometidos por el otro? ¿O porque realmente muchas veces deseamos aquel sometimiento? Esto es lo que, en sencillas palabras, quiso designar Étienne de Lavoisier con el término servidumbre voluntaria. Estimado Rodrigo, te cedo la palabra.
Debo confesarte que no conocía este autor y es... un texto que inquieta, sobre todo en el lenguaje franco en el que te expresa unas ideas que te resuenan actuales, y cuando tú recuerdas que fue escrito en el año 1500, nos deja uno de tener cierto desazón, ¿no? O sea,
hay otra cosa bonita, ¿no? Que alude, ¿no es cierto?, a lo mejor a esto que tú dices del lenguaje franco, ¿no? Lo está escribiendo un muchacho de 18 años. Claro. Y que quizás a los 18 años en esos tiempos era otra medida, pero estamos hablando de 18 años.
Sí, y quizás yo te lo manifestaba antes de reunirnos aquí en la radio. Cómo me parece un excelente contrapunto a otro clásico de los escritos de la ciencia política, que es El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Cómo de alguna manera uno podría leer estos dos textos en una relación de posición interesante y casi como de contrapeso. Y a raíz de lo que tú expresas en torno a por qué hoy día es relevante un autor como este, por qué resulta tan sugerente sus planteamientos, claro, el caso que tú mencionas en Brasil es un claro ejemplo de lo que podríamos entender como este esta servidumbre voluntaria expresada en el texto y que expresa justamente una condición que muchas veces nos parece como contradictoria o un oxímoron, como tú lo expresabas bien. Y que a la larga uno le expresa un poco la idea de que para entender un fenómeno político como el sometimiento de una población a un tipo de liderazgo y en una organización, ¿no? Esto no solamente es macro, explicativo, incluso uno podría incluso plantearlo desde el punto de vista de las organizaciones humanas.
Pero no solo un sometimiento, ¿eh? Sino que es un deseo de aquello que nos somete.
Una adhesión, en definitiva.
Por eso hay ahí la connotación de la servidumbre voluntaria.
Tienes toda la razón. Ahora, la pregunta que a uno le cabe aquí es ¿cuál es la razón de este sometimiento? ¿Cuál es el por qué esta servidumbre se coloca a disposición de aquello que en algún momento uno podría decir forma parte de lo que se nos ha querido manifestar como una condición que el hombre tiene casi como impulso natural, el ser libre, ¿no? Parece que es el que contradice un poco también este ideal ilustrado en torno al hecho de que el ser humano tiende a la libertad. Aquí, podríamos decir, plantea un poco que podríamos encontrarnos frente a una condición en donde la servidumbre es también un elemento propio de la condición humana, ¿no? No sé si lo plantea así. ¿Qué opinas tú sobre eso?
Yo creo que precisamente lo que está en juego acá es que la idea de libertad no tiene que ver con una expresión natural, ¿no es cierto? Sino que tiene que ver también con una construcción que se genera dentro de un contexto de relaciones sociales que generan ciertas condiciones para que incluso aquel que pueda ser designado como sometido, y quizás lo somos nosotros también, ¿no es cierto? Se considere como un ciudadano libre y que desea incluso aquello que supuestamente debería revelar, ¿no? Pero es interesante, como te decía, tú no aludiste a eso, es interesante pensarlo en los términos de el avance que se habla todos los días en los diarios, ¿no es cierto? Este avance de la ultraderecha que más allá, ¿no es cierto? Yo creo que de los tintes políticos, de que está avanzando la derecha y por lo tanto hay que combatirlo con más izquierda, es los discursos y las prácticas que están asociados a aquello. Y uno puede, ¿no es cierto?, proyectar los efectos de que esos discursos y esas prácticas no nos pueden llevar, ¿no es cierto? Por eso te ponía el ejemplo de Brasil, ¿no es cierto?
Hay un dato sobre lo que ocurrió en Brasil que me llama la atención en torno a lo que tú planteas, porque a lo mejor incorpora un concepto que no recuerdo si aparece, y que tiene que ver con el concepto de seguridad. Las elecciones en Brasil fueron muy extrañas en términos de lo que es el comportamiento que uno esperaría de grupos que anteriormente se representaban con la izquierda y que finalmente votan por Bolsonaro, y que en algunos análisis que han circulado por la red expresan la idea de que finalmente Bolsonaro era una apuesta en torno a la idea de seguridad. ¿Ya? Aquí no sé si la servidumbre pueda de alguna manera expresar también una condición de relación con ese concepto que también es muy ambiguo, muy ¿qué es la seguridad en definitiva? Un Estado totalitario de alguna manera se vende como un proyecto político que garantiza seguridad, pero no sé si en este caso lo expresa de la misma manera, ¿no?
¿Qué decir sobre esto, no? ¿Qué decir? Estaba pensando precisamente. Me queda un poco perplejo con lo que me has planteado, ¿no? Porque precisamente es que recordé un texto que yo muchas veces he pasado que lo pueden encontrar en Memoria Chilena a propósito de la seguridad. Y siempre me recuerdo que hay grandes preguntas en torno a la seguridad que no se tocan, ¿no? Y precisamente ese texto habla sobre la seguridad vista desde la perspectiva de la doctrina de seguridad nacional, ¿no es cierto? Del Estado.
Exactamente.
Y en ese sentido la pregunta, porque más allá de, insisto en eso, más allá de designar a Bolsonaro a partir de ciertos prejuicios, de ciertos dogmas, habría que analizar porque es todo un mundo que se abre, ¿no es cierto?, para la región latinoamericana en torno a sus efectos, porque Brasil sin duda es el grande de la región, ¿no? Y eso habría que pensarlo en términos políticos, en términos económicos, en términos de los efectos que se generarán, ¿no? Pero la pregunta es precisamente ¿seguridad de quién? ¿Seguridad para quién? ¿Seguridad para el Estado y para aquellos grupos o élites que estén al lado de Bolsonaro y parece que muchos de ellos son de tilde religiosa y de tilde religiosa bastante fanática? Por ejemplo, evangélicos que son, ¿no es cierto?, de una gama parece ser bastante extrema, ¿no? Y no se piensa la seguridad, por ejemplo, en términos de la asociación que tiene con la vida, ¿no? Y me parece que es otro contrapunto. O sea, contra quién hay que estar seguro, ¿no es
Claro.
cierto? Hay que estar seguro contra el que es diferente, contra el negro, hay que estar contra el homosexual, ¿no es cierto? Contra las diversidades sexuales, contra aquellas que no profesan la religión. Lo que es un discurso que, sin embargo, por el poco tiempo que lleva Bolsonaro, ¿no es cierto? Puede parecer apocalíptico, hay que esperar a ver en qué efecto genera, ¿no es cierto? En torno a las políticas, mismas, a la economía, no lo sé. Yo creo que es todo un mundo de apertura, ¿no? Pero uno ya podría analizar por lo menos sus discursos y las prácticas que ha generado, ¿no es cierto?, también en torno a la campaña, ¿no es cierto?, a la campaña que se hizo, ¿no es cierto?, en los medios, ya ves que fue apuñalado, ya ves que muchos de los memes y muchas de las cosas que aparecieron en Facebook, recuerdo una noticia me parece que era del País, ¿no es cierto?, que muchas de las noticias que aparecían a través de las redes sociales eran precisamente mentiras, ¿no? Fue una campaña de desprestigio brutal. Y no sé cómo habrá estado del otro lado, ¿no? Porque lo impactante de esto es que ni siquiera recuerdo bien ahora su apellido, ¿no? Hassad, algo así. El opositor
Ajá,
más, Hassad, el opositor más fuerte, yo creo que dentro de los medios sociales chilenos no sonó muy fuertemente. Era como. Parece que una campaña donde corrían muchos, ¿no es cierto? Muchos candidatos se trató de la campaña de sí a Bolsonaro o no a Bolsonaro.
claro.
Casi, casi un plebiscito sonó, por lo menos dentro de lo que llegó, ¿no es cierto? Acá a Chile, o por lo menos lo que llegó a mi persona cuando fui a los medios, ¿no? Y no sonó una campaña electoral entre distintos contendores, ¿no?
No, y sobre todo cuando te pones a plantear que el resultado de un fenómeno electoral como el que estás analizando es fruto eminentemente de una publicidad, o sea, de una promoción de un proyecto político que se da a través de las redes sociales, ¿no? O sea, no es un producto que esté procesado por la industria periodística del país, por decirlo de algún modo, ¿no? Y quizás desde esa perspectiva no tiene este contrapunto que uno habitualmente ve en otras latitudes respecto de ser fruto de un proceso de discusión, de un proceso de confrontación de ideas. Un poco lo que uno esperaría en un tipo de campaña electoralmente según los formatos que uno maneja por la experiencia incluso nacional, ¿no? Es una publicidad mucho más cuidada en términos del efecto que produce en el votante directamente, ¿no? Ahí no hay intermediarios, por decirlo de algún modo, ¿no? Y quizás Por ende, uno podría plantear que allí hay una relación de la propuesta que busca ingresar a un campo emotivo del votante, porque aquí a la larga uno se plantea la servidumbre que se manifiesta en un proyecto político que adhiere a un proyecto de esta naturaleza. ¿Se da en función simplemente de argumentos racionales? A mí me parece que no, ¿no? Es evidente que no es eso nada más. No todos de alguna manera... De hecho, la otra vez mostraban personas que son de orientación... pertenecen a determinadas minorías sexuales que igual apoyan a Bolsonaro. A pesar de los dichos brutales que de alguna manera se le han dispuesto como expresión de su homofobia.
Pero estoy entendiendo que tú piensas que un proyecto político tiene que expresarse, no sé si lo entiendo, por sobre todo en términos racionales.
No, o sea, yo creo que mucha gente considera que la explicación de esto es que la decisión es... del todo irracional, ¿no? O sea, de repente desde fuera uno le puede decir, pero ¿cómo los brasileños pudieron haber votado por un personaje de este tipo? Claro, porque lo evalúan desde la perspectiva racional nada más. Pero también hay una sensación al interior de lo que está ocurriendo, me imagino, en Brasil, que apela a aspectos más bien de naturaleza emotiva, que son igualmente importantes en la definición de un proyecto como este, de esta naturaleza, y que yo creo que termina pesando aún más. Porque si hay gente de hecho, cuando él recibe la noticia de que ha sido elegido, hay una persona con discapacidad a su lado, discapacidad auditiva, si mal no recuerdo, o algo así, una persona discapacitada mencionada en la noticia. Personas de color. De alguna manera hay cierta heterogeneidad en el grupo en el que acompaña a Bolsonaro al momento de manifestar el triunfo. Y eso te habla un poco de que esto que a uno le parece que debió haber quedado manifiesto por razones expuestas por él mismo en torno a su homofobia, su racismo, qué sé yo, no termina empezando. No pesa en realidad, ¿no? Al contrario, yo diría que esta campaña es quizás una campaña muy centrada en aspectos más bien emotivos, ¿no? Y no racionales en ningún caso, ¿no?
O sea, eso quería apuntarte adelante en cuanto yo creo precisamente que la política tiene que ver con más que con un asunto de racionalidad, ¿no es cierto? De discursos racionales, precisamente la política y el centro de la política tiene que ver, ¿no es cierto?, con más bien con fenómenos que son afectivos, ¿no? Con fenómenos de cercanía, con fenómenos de retórica, con fenómenos de que apelan precisamente a aquella parte que no tiene que ver con la racionalidad, ¿no es cierto? Otra cosa es que por un sistema educacional que tenga, no sé, un cierto país o cierto lugar, la gente esté más preparada para a tomar decisiones, ¿no? Pero precisamente yo creo que siempre las campañas políticas apuntan a eso, ¿no? Apuntan, ¿no es cierto?, a usar la parte afectiva de las personas, y ahí es donde se encuentra, yo creo, uno de los fenómenos a analizar dentro del triunfo de Bolsonaro, pero también uno de los fenómenos a analizar cuando pensamos en el término de la servidumbre voluntaria, ¿no más? Pero bueno, nos adentraremos en aquella discusión, ¿no es cierto? En la segunda parte de El bueno y el malo y el feo. Y quisiera dejarlos con una canción de Iron Maiden, Fear of the Dark. Thank you.
walks alone. And when I'm walking a dark road, at night or strolling through the park, when the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.
Buen tema, Cristian, buen tema para azuzar un poco la discusión, ¿no?
Para entre la oscuridad, las tinieblas y la luz. Un poco Iron Maiden, ¿no?
Oye, pero a propósito de lo que mencionabas hace un momento en torno a la relación que habría en torno a la servidumbre y a cierta dimensión afectiva que invoca justamente de determinado proyecto político, de algún modo a uno también le resuena algo que creo que es propio de los que hacemos este programa y que es nuestra preocupación por el tema educativo. Y me refiero a lo siguiente. Siempre hemos creído que el antídoto ante todo ejercicio de opresión, y estoy pensando incluso en planteamientos como los de Pablo Freire, que hace unos programas también se mencionó algo sobre aquello, o se insinuó al menos, se adhiera en función de un tipo de educación, ¿no? Por decirlo de algún modo, la educación libertaria, la educación que de alguna manera promueve el ejercicio de la libertad, es siempre una educación que se funda en ciertos ideales que surgen justamente de un periodo histórico pasado en Europa, como en el de la Ilustración, en donde se enfatiza justamente la idea de que todo el antídoto para evitar la opresión es educarse racionalmente. Y hay una relación. Somos, mientras más racionales, más libres podemos llegar a ser. La pregunta es si eso realmente es así, ¿no? A uno le queda la duda en realidad a esta altura del partido, ¿no? Sobre todo luego de leer este excelente texto de 1500.
Yo creo que la manera que tienes de concebir la educación te dará pauta a propósito de eso. Yo precisamente, tú sabes que, y Martín igual, nuestro ausente amigo que está, debe estar dando la PSU, no, debe estar en el preuniversitario hasta ahora, ¿no es cierto? No soy un idealista precisamente, ¿no?
No, sí lo sé.
No soy un idealista. Pero precisamente cuando, claro, si tú concibes al ser humano como innatamente con la dote de racionalidad, evidentemente vas a pensar, si no doto mediante un mecanismo de racionalidad a este tipo, el tipo se va a convertir en irracional, no sé, ese va a ser el resultado. Y en realidad lo que sucede, precisamente la relación que hay con la política, es que yo pienso que el sujeto humano no está dotado naturalmente de esa racionalidad, ¿no es cierto? Sino que esa racionalidad se construye, y se construye precisamente a través de un factor clave que mencionamos dentro de la política, ¿no es cierto? Que son los afectos, ¿no? Y a partir de la relación que hay entre los afectos y el conocimiento, es clave. Y principalmente entendía los afectos, ¿no es cierto? Como afectación, ¿no es cierto? Para que se genere un afecto, algo desde afuera tiene que estar, ¿no es cierto?, conmoviéndonos.
Y desde esa perspectiva, quizás justamente es lo que uno vislumbra, hace falta justamente en el proceso educativo que hoy día promovemos desde distintos ámbitos, ¿no? Como de alguna manera, a lo mejor aquella manera de enfrentar el ejercicio de la libertad no puede sostenerse solo en una dimensión formativa racional, sino también afectiva, ¿no?
Ahora, sí yo creo, ¿no es cierto? La verdad, sí, yo creo que los fenómenos educativos dentro de un país son es algo que irrevocablemente conlleva a un tipo de sujeto, ¿no? Y quizá este desmesurado deseo por las cosas, por los bienes, que surge precisamente desde perspectivas neoliberales, es algo que ha encallado, ¿no es cierto?, a la educación en un lugar que precisamente no apela a esta racionalidad que podríamos llamar más crítica, ¿no? Que apele también a que la gente entienda que conociendo el medio en el cual está, ya sea político o económico, también podrá tomar mejores decisiones. No necesariamente la mejor, ¿me entiendes? ¿No? Porque no creo que eso exista, no. Pero va a tomar mejores decisiones a propósito de qué es lo que me incumbe cuando tomo esa decisión. Y ahí yo insisto que eso es lo bonito del término servidumbre voluntaria, ¿no? Yo no sé si dentro de una población como la de Brasil, si un 50% de mujeres votaron contra un personaje que parece ser de tilde, no sé, de será... De, ser hasta misógino, ¿no es cierto? O sea, tú te preguntas, pues, ¿y por qué este resultado? En una sociedad, ¿no es cierto?, donde el 50% de la población gana una cifra que se redondea en las 300 lucas, ¿no? Ahora estoy hablando de Chile. ¿Por qué precisamente la gente vota, me entiendes o no, por un empresario, ¿no? Y por un empresario neoliberal, ¿no? Y yo creo que, claro, ahí la respuesta no es simple. No es simple. No. La respuesta es compleja a propósito de por qué sucede esto, ¿no? Y tiene que ver con el asusamiento de ciertas ideas, de ciertos... apelar precisamente a la afectividad, a la intimidad del sujeto para que el resultado sea que una persona de esa tilde, ¿no es cierto?, que gana 300 lucas, que no ha tenido una educación, no sé, ¿cómo decirlo para que suene adecuadamente, ¿no? Que no ha tenido una trayectoria larga en la educación, ¿me entiendes o no? Y una educación de calidad, vote por un tipo como el que tenemos hoy en la presidencia de la República de Chile, ¿no? Y así tú podrías ir y continuar, ¿me entiendes o no?, preguntándote en estos ascensos de ultraderecha, ya sea en Europa, en Latinoamérica, ¿qué es lo que sucede? Precisamente porque la gente parece votar por aquel que precisamente va contra sus intereses, y eso es lo que desea. Ahí, como te decía, lo bonito del término servidumbre voluntaria.
Claro, lo curioso justamente es el cómo la en el sentido contrario, cómo de alguna manera quienes se arrogaban el derecho de representar a el sector que se opone a estas manifestaciones de derecha en términos de proyectos políticos, que caen en cierta perplejidad, ¿no? Porque y a mí lo que más me impresiona hoy día, no sé, pues viendo el propio escenario chileno, hay cierta perplejidad en la izquierda, ¿no? No saben qué hacer. Yo veo que finalmente hay una especie de posición en la que se han quedado... Iba a decir en pelota, pero creo que no es adecuado. Iba a decir perplejos, ¿no? No saben qué hacer, no hay manera de reaccionar. Porque finalmente creo que sus propias categorías de alguna manera también quedan en una posición en donde ya no es suficiente para abordar una transformación en el sentido de lo que a lo mejor ellos pretendían para el proyecto político del país, ¿no?
Claro. Mira, me gustaría leer un pequeño comentario que hay a propósito del texto de la servidumbre voluntaria. Dice, escribió el discurso, obviamente está hablando sobre Étienne de Lavoisier, el discurso de la servidumbre voluntaria con 18 años. Su lectura tiene, como suele suceder en este tipo de escritos, al menos dos niveles de lectura. El primero es el que se queda en la crítica al absolutismo escrita en pleno siglo XVI, un ensayo erudito plagado de referencias a la antigüedad que arremete contra la tiranía de su tiempo, ¿no? El segundo, y que es el interesante y creo que es por el cual nosotros estamos yendo en este momento, es el que le otorga su carácter intemporal, ya que al final habla del miedo y de ese concepto inconcebible que consiste en ser esclavo de manera voluntaria. El opúsculo de Lavoisier no busca vendernos nada, no esgrime su crítica para presentarnos un nuevo y bondadoso sistema de gobierno. Simplemente se limita a poner en la mesa la tensión existente en todo orden político, en todo gobierno existente. Por un lado la libertad del hombre y por otro lado su voluntad manifiesta de arrastrarse bajo los pies del amo. Bonito como termina, ¿no? Y nuevamente pone... Yo creo este comentario en juicio, en la balestra en realidad, pone a los afectos ahí, ¿no? El miedo como un elemento clave para entender la servidumbre voluntaria, ¿no? No la servidumbre de uno por el otro, ¿no? Sino el deseo incluso de querer, ¿no es cierto?, esa servidumbre.
Pero mira lo interesante que comentas en términos de Parece ser que la servidumbre está asociada, decíamos hace un momento atrás, a cierto concepto de seguridad. Pero también acabas de instalar ahora el concepto de que toda servidumbre, de algún modo, también se relaciona con el miedo.
Claro.
O sea, parece ser que si se quiere instalar y fortalecer el proyecto político de la servidumbre, debemos instalar el miedo.
Claro.
Y, de algún modo, la condición del miedo es una condición que tiene que ver con cierta perplejidad también, ¿no? O sea, con cierta condición en no tener claro cuál es el recorrido que debo realizar y adherir finalmente a quien me resuelve la pregunta, ¿no?
Claro. Pero ¿qué hay detrás? Ya hablamos de Chile, hablamos de Brasil, ¿qué habla detrás, no es cierto? ¿Y cuál es la principal motivante del ascenso de la ultraderecha en Europa?
El miedo.
¿Pero el miedo a qué, po?
El miedo al otro, al inmigrante.
El miedo al otro, al inmigrante, lo que está pasando, no es cierto, también en Honduras, ¿no? Con esta caravana de inmigrantes, ¿no? Lo que pasa en Europa cuando se habla sobre el extranjero, ¿no? O sea, el ciudadano, ¿no es cierto?, oriundo de un país X de Europa, ¿no?, lo que hace precisamente, o lo que tiene, es el temor al otro, ¿no? Cuando en realidad, y al tener temor al otro, ¿no es cierto?, también desea los mecanismos, ¿no es cierto?, que generan el odio y generan la fractura. Cuando en realidad lo que quizás hay que tener miedo, ¿no es cierto?, es en los vínculos que hay con el poder que está más arriba, ¿no? No te olvides que después de la, por ejemplo, en España, después de la crisis, ¿no es cierto?, económica, lo que sucedió es un proceso de acumulación de capital en manos, ¿no es cierto?, de grandes intereses, y eso se puede ver reflejado, por ejemplo, en los bancos, ¿no? Uno no es un gran analista, ¿no es cierto?, de aquello, pero sin embargo, recuerda cómo desde, ¿no es cierto?, la existencia de estas pequeñas cachas, ¿no es cierto?, la Caixa Cataluña, la Caixa Tarragona, de pronto hubo un banco que, ¿no es cierto?, que se apropió de ellos, y de pronto este banco que se los había apropiado, se apropió, otro banco más grande se apropió a su vez de ellos, ¿no? Y pasaron a desaparecer esas pequeñas cachas y a ser parte, ¿no es cierto?, de un contexto en el cual parece que hay procesos de acumulación de por un lado, pero por el otro procesos de desmantelamiento de aquello que podríamos denominar, y lo que tú hablaste, ¿no es cierto?, la seguridad, pero ya no visto desde el punto de vista de la seguridad del Estado, sino de la seguridad de la vida, ¿no? O sea, qué sucede con la salud, qué sucede con las pensiones, ¿no? Si tú te pones a pensar en el proceso que se ha dado en pocos años, por ejemplo, en España, lo que ha sucedido es un retroceso de esas prestaciones sociales. A su vez que aparecen, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, en pequeños incisos, ¿no es cierto?, que cierto banco ha ganado no sé cuántos millones de euros en tal año, ¿no es cierto?
Bueno, lo que pasa aquí con toda la crisis financiera de una de las ISAPRES más grandes del país, como es Más Vida, pero con un sistema de seguridad, de prestaciones de salud privado, que en Chile siempre está con números azules, y que están con números azules en niveles que uno a veces no dimensiona, se genera justamente siempre la sensación de que algo nos perjudica, pero que en alguna medida es irrebasable en términos de una reacción por parte nuestra, ¿no? O sea, por una parte se nos instala el miedo al no poder atender a nuestras familias en torno a determinadas eventualidades de salud, y por lo tanto, a pesar de que sabemos que las ganancias van por sobre lo que uno estimaría como razonable en un sistema económico, que vele por todo, finalmente lo que tú tienes ahí, hay una servidumbre. Pues hay una expresión clara de la servidumbre respecto del hecho de que tenemos un sistema de seguridad social de atención a temas de salud que a la larga está allí dispuesto para que nos sometamos a él nada más. el decir vamos a él, y que se acreciente y que se acreciente, y que a pesar de que es transparente en sus beneficios, no logra hacernos reaccionar respecto de generar procesos de crítica profunda que permitan su transformación. No ocurre eso.
Igualmente lo existen, ¿no? Sí, la pregunta es hasta dónde llegan, ¿no? Hasta dónde llegan esos procesos de críticas, por ejemplo, con respecto a la AFP, ¿no?
Bueno, ahí tienes otro, ¿no?
¿Cómo?
Ahí tienes otro caso, ¿no?
Ahí tienes otro caso. Tienes otro caso, pero que también debes transparentar el hecho de que hay una masa crítica de ciudadanos que entiende, ¿me entiendes o no? Que las prestaciones de la AFP generan una gran cantidad de dinero y lo que baja es muy poco, ¿no es cierto? Y ahí están los casos de gente que bueno, después de pasar la edad, ¿no es cierto?, de trabajo, llega a su jubilación y recibe una miseria, ¿no? Y tiene que seguir trabajando, ¿no? Pero también la pregunta es, ¿a dónde termina, por ejemplo, todos los discursos de esa masa crítica que dicen no más AFP? Yo creo que esa es una pregunta clave que no, por ejemplo, no se puede resolver, como muchas otras cosas que aparecen acá, por el hecho de que ¿cómo te explicas el hecho de que gente vota por un personaje que propende a seguir, ¿me entiendes o no?, con las mismas políticas, ¿no es cierto?, hacia estas prestaciones sociales, pero lo votan, a pesar de todos los discursos que puedan aparecer, se votan, y eso es un fenómeno, parece que se está dando con el avance de la, aunque yo no ubicaría a Piñera dentro de estas ultraderechas, ¿no es cierto?, como la de Bolsonaro, creo que son igual, en cierta medida, bastante distintas, ¿no? O sea...
Oye, me hiciste recordar, pero no la recuerdo en detalle, una película que se llama El Mensajero del Miedo.
El Mensajero del Miedo.
No recuerdo, hay una película, pero que tiene que ver justamente con cierta trama política, si mal no recuerdo, que tiene que ver justamente con un proceso a través del cual determinadas prácticas al interior de las políticas gubernamentales se escudan justamente en una estrategia a través de la cual la instalación del miedo justamente es una de las herramientas que está a disposición de quienes propenden a que estas sean ratificadas por algún organismo del Estado. Pero la pregunta es, ¿cuál es el antídoto, crees tú, Cristian, en términos de no eliminar el miedo, porque el miedo es un elemento que forma parte de nuestro, ¿cómo diríamos?, de nuestros...
De nuestra condición.
Claro, nuestra condición, nuestras claves básicas de la condición humana. Pero creo que todos los que recordamos nuestra infancia siempre tuvimos miedo a algo, ¿no? Siempre hubo miedo a alguna cosa. Más que no tener miedo, uno de alguna manera aprende a relacionarse con el miedo, ¿no? Que es diferente. Y que parece ser que justamente uno ve en términos de lo que es el sistema educativo actual, en donde se propende justamente a no tener relación con el miedo. Nuestros sistemas educativos son súper protectores, súper inhibidores del miedo. Y lo veo hasta incluso en el tema de los productos culturales. Hoy día las películas de miedo en general dan risa, ¿no? Yo siempre recuerdo de niño, lo tengo en mi hermana leyendo, y luego vimos la película El Exorcista. Y fue atemorizante. Pero después de unos años, esa misma película se expuso nuevamente en una nueva versión, remasterizada, me imagino. Y me comentaban de que la gente se reía en el cine. La relación con el miedo puede ser justamente una manera de que la servidumbre se potencie aún más. En términos de cómo la enfrentamos a aquel impulso, por decirlo, básico que tenemos los seres humanos, ¿cómo crees tú que se puede, comillas, educar el miedo? ¿Crees tú que hay una manera de afrontar un poco eso? ¿No?
No estoy muy de acuerdo con aquello que dijiste a propósito de que las instituciones educativas que tenemos nosotros son inhibidoras del miedo. Yo creo que independientemente de que lo hagas por una institución o que lo hagas a partir de tus procesos vivenciales, evidentemente el miedo o el procesamiento del miedo va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. Pero sin embargo, yo creo que en escuelas como las que tenemos y también incluso dentro de la universidad, muchas veces lo que se propende, ¿no es cierto?, es precisamente a que la figura de autoridad, ¿no es cierto?, es precisamente la representación de la figura del miedo, solamente que cuando tienes 5 años, ¿no es cierto?, vas a procesar el miedo de una forma, y cuando tienes 11 lo vas a procesar de otra forma, y cuando tienes 18 años los vas a procesar de otra forma, ¿me entiendes?, ¿no? Por eso los afectos tienen la calidad de ser una construcción, ¿no es cierto?, de ser también el resultado de algo que nos afecta desde afuera. Si tú tuvieras instituciones educativas, ¿no es cierto?, que propendieran hacia otro tipo de prácticas, seguramente también tendrías otro tipo de sujeto, ¿no? Pero tienes hoy día instituciones que yo creo que son autoritarias, y son autoritarias precisamente porque no sé si llamarlo subrepticiamente, ¿no es cierto? Pero sí que trastocan el miedo en otro tipo de figura, que es la figura de la autoridad. Recuerdo un libro de los años 70 que escribió Brunner y Fritz Fritsch a propósito de como de las instituciones autoritarias en Chile, ¿no? Y yo no creo que eso se haya acabado en Chile, ¿no? De que el proceso de la autoridad, ¿no es cierto? Si te pones psicoanalista el padre, ¿no es cierto? Que eso se haya acabado, que nuestras instituciones sean inhibidoras del miedo, ¿no? No creo que eso haya acabado.
Transformadoras del miedo, a lo
Solo,
mejor, nada más.
solamente
Muta,
que
muta el miedo.
muta el miedo en otras formas. Pero yo creo que eso es lo central de, ¿no es cierto?, de los afectos y de las pasiones, ¿no? El hecho de que mutan formas, porque hay que aprender, ¿no es cierto?, a transformarlo, o si no, no sé, muere, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si no lo transformas, o te transformas en un ser amargado, en un ser lleno de trabas, ¿no? Y bueno, eso es lo que puedo dar respuesta a la interrogante que me has planteado, pero bueno, parece ser
Se nos acaba
que
el
se nos ha
tiempo.
acabado el tiempo, que nuestro querido amigo Martín Quintana no ha llegado, ojalá le esté yendo bien en su preuniversitario.
Sí. ¿Tiene un preuniversitario ahora?
Sí, un, no, no,
¿Un
no lo tiene, sí,
emprendimiento, dices
él,
tú?
no,
No. Ah.
él va,
Ah, él
quiere,
va.
no, sí,
No.
pues es que quiere ser estudiante nuevamente. Así que bueno, solamente te dejo con la misión de entregarnos la canción de finalización, estimado Rodrigo Lagos, y yo me despido. Hasta luego, estimados.
Bueno, vamos a concluir nuestro programa de hoy sin nuestro querido amigo Martín con un tema de un grupo valdiviano, si mal no recuerdo. La Rata Blusera, el tema Libertad. Chao, nos vemos.
Una mujer que se escapó de su niñez, corrió detrás de la ilusión, de la ilusión. En un pueblito fue a Cancorral, ella creció como una más, dicen que era la más pendeja, la más brutal. A los 14 otra mujer le dijo: reina, cuídese bien, hay muchos hombres para jugar sabio seguir por el camino donde no hay fin. La gran ciudad la desnudó de pelotón. Un hombre serio, algo mayor, le dijo mi reina, hoy ya no hay show, ven el domingo, podrás bailarme, podré probarte. Entre copas, procesión de soledad. Hoy ella lucha por tener su libertad. Hoy ella lucha por tener su libertad. Hoy ella lucha por tener su libertad.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de Los Lagos, en el 107.5 FM.